Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial en el ecosistema cripto venezolano. Vamos a hablar de las diferencias, las fundamentales, entre usar un exchange, una de estas casas de cambio digitales, y una wallet de autocustodia para manejar nuestros USDT. Y para esto, nos basamos en unos extractos, un análisis bastante interesante, de la biblioteca empresarial Adapta Pro, que es una IA. No solo compara las herramientas, sino que va más allá. Toca regulación local, Sunacrypt, la banca y algo súper importante, la contabilidad bajo las BENIF. Así que la misión hoy es clara, desglosar estas diferencias clave. ¿Quién tiene el control? ¿Para qué se usa cada una? ¿Qué dice la regulación? ¿Cómo se registra contablemente? Todo esto, estrictamente desde la información que nos da la fuente. Muy bien, pues arranquemos por lo básico, ¿te parece? Según el análisis, un exchange es una plataforma. Sirve para negociar, ¿no? Es un intermediario para comprar, vender, cambiar cripto por bolívares, por ejemplo.
Exacto. Es el mercado, digamos.
Y la wallet, en cambio, la describen más como una bóveda personal digital. Un software que te guarda las claves, las llaves y te deja manejar los saldos tú mismo.
Justamente. Y ahí, en esa descripción, ya está la diferencia medular. El control y la custodia. En un exchange, uno centralizado al menos, es la plataforma la que guarda tus claves privadas. Lo que tú ves en pantalla, tu saldo, es en realidad un registro en su base de datos. Es como un pagaré digital, si quieres.
Ok.
Pero con una wallet de autocustodia, no. Ahí la persona o la empresa tiene la clave privada, la famosa frase semilla. El control real, la posesión efectiva del activo digital, está ahí, en esa wallet.
Entiendo. Sería como, a ver, la diferencia entre tener mi plata en el banco, donde confío que me la guardan, versus tener el efectivo en mi caja fuerte en casa. La responsabilidad es mía.
Exactamente esa es la analogía. Y claro, eso trae consecuencias directas que el material señala muy bien. Por un lado, la gran ventaja de la wallet propia es la seguridad frente a problemas del intermediario. O sea, si el exchange tiene un problema, un hackeo, lo interviene, en quiebra, bueno, tus fondos en tu wallet personal, en teoría, están seguros. A salvo de eso.
Claro.
Pero, y este es un gran pero, la desventaja es la responsabilidad total. Si pierdes la frase semilla, esa clave maestra, adiós fondos. Para siempre. No hay un botón de olvidé mi contraseña.
Uf, eso es un riesgo importante también. Y por el lado del exchange, entonces, la principal desventaja es justamente esa dependencia de un tercero, ¿verdad? Ese riesgo.
Correcto. Es lo que se llama riesgo de contraparte o riesgo de custodia. Tus activos están expuestos a cualquier problema que tenga esa plataforma, ya sea operativo, de seguridad, hasta financiero. ¿Te dan comodidad? Sí, pero esa comodidad tiene un precio. Cedes el control directo.
Queda claro. Entonces, si el control es como la gran línea que divide, ¿cómo se ve eso reflejado en el uso práctico? ¿Para qué usa la gente más una cosa que la otra en Venezuela, según este análisis?
Pues el análisis apunta que el exchange se ve como fundamental para la liquidez. Es como la puerta giratoria, ¿no? Para entrar y salir. Para convertir bolívares, los BES, a USDT y al revés. Menciona específicamente el comercio P2P, el persona a persona, que estas plataformas facilitan mucho. Es para la transacción rápida, el movimiento.
Tiene todo el sentido. Es donde está la gente comprando y vendiendo, donde encuentras contraparte fácil, digamos.
Justamente. Mientras que la wallet de autocustodia, bueno, esa se orienta más al almacenamiento, a guardar los criptoactivos de forma segura a mediano o largo plazo.
Ajá.
Quizás como inversión, o para especular, o simplemente como una reserva de valor que quieres tener bajo tu control absoluto, fuera del sistema tradicional. La ventaja ahí es esa, la seguridad y la soberanía sobre tus fondos.
Entendido. Uso transaccional versus tenencia segura. Ahora, metámonos en un terreno que siempre es complejo. La regulación venezolana, el análisis, nombra a la Sunacrypt. ¿Qué dice la fuente sobre su rol aquí?
Bueno, la Sunacrypt, según leemos en el material, es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Es la entidad que regula y da el visto bueno para crear registros de casas de intercambio, o sea, los exchanges. Estos necesitan una licencia de operación con unos atributos que define la propia Sunacrypt para poder operar legalmente aquí.
Vale, eso para los exchanges. ¿Y qué pasa con las wallets? ¿También las regula la Sunacrypt así de directamente?
Aquí la fuente señala un matiz interesante. A ver, la ley sí habla de crear registros para billeteras virtuales, pero regular la autocustodia como tal, o sea, el simple hecho de que yo tenga mi wallet en mi teléfono o mi compu, es técnicamente mucho más difícil que supervisar a una empresa centralizada, ¿no?
Claro, tiene lógica.
Sin embargo, lo que sí se exige, y esto es importante según la fuente, es que cualquier persona o empresa que haga actividades relacionadas con el Sistema Integral de Criptoactivos, ESIC, debe inscribirse en el RISEC, el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos. Y eso sí es más amplio, podría aplicar a más actores.
Entiendo. O sea, los exchanges sí están claramente en la mira de Sunacrip, con deberes muy concretos.
Correctísimo. Para los exchanges que quieren operar formalmente, las obligaciones son bastante claras según el documento. Tienen que implementar KYC, conoce a tu cliente, sí o sí. Son sujetos obligados bajo normativas contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Mencionan la providencia número 044-2021 y, algo clave, deben reportar información de sus clientes y los saldos a la Sunacrip.
Ese es un punto importante. ¿Y la banca tradicional? ¿Cómo entra en juego? ¿Puedo ir a mi banco y decir, deme USDT?
Pues, según lo que indica el análisis, en general no. Los bancos venezolanos no suelen tener canales directos para comprar o vender criptomonedas como el USDT. El BCB, el Banco Central, sigue siendo el que manda en lo monetario, y Sunacrip tiene que coordinarse con él para cualquier cosa. Los bancos, por su lado, solo pueden cobrar las comisiones que les autoriza el BCB. Nada de meterse a vender cripto directamente. Por ahora.
Y ojo que aquí el material lanza una advertencia importante, sobre todo para los que usan mucho el P2P en los exchanges.
No. Sí. Y es un punto súper práctico y delicado. Usar muy seguido las cuentas bancarias, sean personales o de empresa, para hacer estas operaciones P2P de comprar y vender USDT, bueno, eso trae un riesgo real de que te bloqueen o suspendan la cuenta en bolívares.
Uy.
Claro, porque los bancos pueden interpretar esa actividad como sospechosa de legitimación de capitales y, bueno, prefieren curarse en salud y bloquear. Es algo que hay que tener muy en cuenta.
Vaya, eso sí que puede ser un dolor de cabeza tremendo para la gente y las empresas que dependen de eso para operar.
Sin duda. Y como un dato adicional, de contexto, el documento menciona una nota administrativa. Dice que el plazo para la reestructuración de la Sunacrip, que empezó en marzo de 2024, se prorrogó por 6 meses más.
Ah, mira.
Sí, eso sugiere que en el momento de ese análisis, el propio regulador estaba en un periodo de, bueno, de cambios o ajustes internos.
Interesante dato. Bueno, pasemos ahora a un año que, según la fuente, es donde la cosa se pone realmente específica para las empresas que operan formalmente en Venezuela. La contabilidad. ¿Cómo se ven estos USDT en los libros? ¿Cómo se registran?
Aquí es donde entra el famoso boletín de aplicación BNIF número 12, el BABNIF 12. Lo aprobó la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Y este boletín es el que dice cómo tratar contablemente la tenencia de criptoactivos propios que vienen de la actividad comercial y tiene unas implicaciones bastante particulares.
A ver, cuéntanos, ¿cuáles son esos puntos clave que una empresa debe saber sí o sí?
Bueno, resumiendo lo que detalla la fuente sobre el boletín, primero, la clasificación. Se consideran activos intangibles.
Intangibles, ok.
Parte en el balance general. Segundo, la medición inicial. Se registran al costo, lo que pagaste por ellos.
Hasta ahí, normal.
Ajá, pero aquí viene lo interesante. Tercero, la medición posterior, o sea, ¿cómo los valoras después de comprarlos? Es obligatorio medirlos a valor razonable.
Obligatorio. O sea, al precio de mercado.
Exacto. Y como se consideran activos no monetarios que se miden a valor razonable, hay otra consecuencia importante. No son objeto de reexpresión por inflación. Esto es clave en Venezuela.
¡Wow! Espera. Obligatorio a valor razonable. Eso significa que si el precio del USDT sube o baja, eso afecta directamente mis estados financieros.
Directamente. Y la forma en que afecta es, bueno, es peculiar. El análisis detalla que hay como una asimetría en cómo se reconoce esa fluctuación. Si el valor razonable sube, o sea, tienes una ganancia no realizada, Ese aumento, por lo general, no va al resultado del periodo. No mejora tu ganancia neta del ejercicio.
Ah, no. ¿Y a dónde va entonces?
Se reconoce en otro resultado integral, o RI. Eso afecta directamente el patrimonio de la empresa, pero no la utilidad que reportas mes a mes o año a año.
Ok.
Pero, y aquí está la simetría, si el valor razonable baja, o sea, tienes una pérdida no realizada, esa disminución sí que impacta el resultado del periodo. Afecta tu utilidad neta, tu ganancia o pérdida final. Eso sí, después de usar cualquier ganancia previa que hubieras reconocido en ORI para ese mismo activo.
Increíble. O sea, déjame ver si entendí bien, simplificando mucho. Las buenas noticias, que suba de valor, no siempre te arreglan la foto de las ganancias reportadas. Pero las malas noticias, que baje, sí te la pueden empeorar. Eso es.
Contraintuitivo, ¿verdad? Para quien no está metido en la norma contable.
Totalmente.
Pero es una consecuencia directa de cómo está redactado el BEA NIF 12. Y claro, impacta muchísimo cómo se ve la rentabilidad y la solidez financiera de una empresa que tenga criptoactivos en su balance. Ah, y otro detalle. El boletín exige que ese valor razonable sea observable, que venga del mercado. Si no puedes determinar un valor fiable, el valor contable pasa a ser cero. Otro riesgo.
Cero. ¡Madre mía! ¡Qué tratamiento tan específico! Ahora, volvamos un poco atrás. ¿Cómo se conecta todo esto con nuestra discusión inicial de Exchange versus Wallet? ¿Importa dónde tengo los USDT para la contabilidad?
El análisis sugiere que sí, conceptualmente sí importa. A ver, aunque el exchange sea súper necesario para la liquidez, para poder cambiar a bolívares y operar día a día, el control efectivo sobre ese activo intangible, que es un criterio clave en contabilidad para reconocer algo como tuyo, se ejerce de forma mucho más clara cuando los fondos están en tu wallet de autocustodia.
Claro.
Porque ahí es donde tú, como entidad, realmente tienes las llaves de esa bóveda digital. Tienes la posesión real.
Entiendo. O sea que, aunque operativamente necesites el exchange sí o sí, desde la perspectiva contable y también de seguridad, tenerlos en tu propia wallet como que cuadra mejor con la idea de tener el activo registrado en tus libros.
Esa es la conexión que establece el material exacto. Se genera una tensión interesante, ¿no? La necesidad operativa te empuja hacia el exchange, pero el control contable y la seguridad máxima te jalan hacia la wallet.
Sí, total. Y para que entendamos bien esa diferencia, la fuente usa una analogía que a mí me pareció súper gráfica.
Ah, sí. La del cheque versus el oro en la bóveda, ¿verdad?
Esa misma.
Sí. Sugiere que tener los fondos en un exchange es parecido a tener un cheque al portador. Es fácil de usar, de cambiarlo, pero dependes totalmente de la solvencia y la seguridad de quien emitió y custodia ese cheque. Si esa entidad tiene problemas, si el banco quiebra, pues el cheque puede perder su valor.
Claro. Mientras que tener los fondos en una wallet de autocustodia...
Eso ya es como tener lingotes de oro físico guardados en tu propia bóveda. Y la única llave la tienes tú en el bolsillo. La seguridad es máxima. Siempre y cuando cuides esa llave como oro en paño. Pero la responsabilidad es 100% tuya. Si pierdes la llave, olvídate. Nadie más puede abrir esa bóveda por ti.
Queda clarísimo con esa imagen. Entonces, para ir cerrando y resumiendo todo lo que hemos desgranado de este análisis, la diferencia entre usar exchanges y wallets de autocustodia en Venezuela va mucho más allá de lo técnico. Afecta directamente. 1. El control real sobre los fondos. ¿Quién tiene las llaves? 2. El uso principal, si es para liquidez diaria o para guardar a largo plazo. 3. El nivel y tipo de supervisión regulatoria, con SUNACRIP, el RISEC y esos riesgos bancarios en el P2P. Y 4. Y muy importante. El tratamiento contable bajo VNEIF, que es súper específico con eso del valor razonable obligatorio y su impacto asimétrico en resultados y patrimonio.
Todo esto, bueno, nos deja quizás con una reflexión final, una pregunta más estratégica que surge de toda esta información. Para una empresa o incluso una persona que opera en Venezuela, ¿cómo encontrar el equilibrio óptimo? ¿Cómo balancear esa necesidad práctica de usar los exchanges para tener liquidez en bolívares con las ventajas de control, de seguridad y, digamos, de alineación contable que te da la autocustodia? Sobre todo pensando en la volatilidad de los precios y en un entorno regulatorio que, como vimos, puede seguir cambiando. Es un desafío constante de gestión de riesgo y de estrategia financiera, sin duda.
Una excelente pregunta para seguir pensando.